¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
Me acuerdo, fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Usted dirá, ¿qué pasa que en vez de Keith Jarrett y su concierto de Colonia aparece el hombre de las manos grandes, Edmundo Rivero? Pero claro, la música la puso Piazzolla y el poema, ¿quién lo puso? Alejandro Vaccaro.
¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches.
Bien.
Bueno, nada menos que un grande de nuestra literatura, don Jorge Luis Borges, ¿no?
Alejandro Vaccaro es de los que, yo diría, además de bibliófilo, además de ser vicepresidente de la Fundación El Libro, además de presidir la Sociedad Argentina de Escritores desde hace muchos años, es un, la palabra enamorado no sé si cabe, pero sí alguien que profundiza cada vez más sobre Borges. Recuerdo, no sé si fue en la última o en la anteúltima edición de la Feria del Libro, el stand más visitado fue el que, armaste vos con un grupo de gente, donde estaban los libros de Jorge Luis Borges traducidos a no sé cuándo.
Sí, Borges Universal le pusimos porque queríamos mostrarle a la gente quién es Borges en el mundo, ¿no? Porque lamentablemente en nuestro país, como en muchos otros países, existe eso de cómo va a cantar bien si vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Cómo va a cantar bien, cómo va a escribir, cómo va a ser un escritor de prestigio, un tipo que nació acá en Tucumán, acá a la vuelta, en Tucumán y Ciupacha, ¿no?
Cuando te dije que Tomás Pont había elegido este poema para iniciar el programa, me hiciste un comentario que me parece que vale la pena, algo sobre la palabra vana.
Bueno, Borges era extremadamente exigente con su literatura, ¿no? Y a él un poco la palabra vana notó, después que escribió esta milonga tan linda, que estaba un poco forzada, ¿no? La esperanza nunca es vana, pero necesitaba rimar con Chiclana. Y la rima es hermosa, porque realmente la rima no es forzada. Quizás la esperanza nunca es vana, ¿no? Pero bueno, él como hombre exigente le hacía un poquito de ruido la palabra vana.
No está solo Alejandro Vaccaro en este programa, Juano Villafañe, un gusto tenerte acá.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, un gusto. Hace no mucho fui al Centro Cultural de la Cooperación y recuerdo cuando en plena crisis de 2001, así en el año 2002, uno pasaba por la Avenida Corrientes y veía el Centro Cultural de la Cooperación de pie. Ahí ya estabas vos.
Así es, justamente, hay que decirlo, Vale, fue el único edificio que se construía prácticamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En ese viejo baldío ahí de la Avenida Corrientes al 1500. Fue un emprendimiento del movimiento cooperativo, cuyo autor intelectual fue Florial Gorini.
A quien conocí en la época de Alfonsín siendo diputado nacional, me acuerdo haberlo ido a entrevistar, haber ido con otra gente a charlar con él, un tipo encantador y que todavía resuena el temple de él.
Y resuena además la idea que él planteó original, de decir que la crisis de época no era solo económica, política y social, sino fundamentalmente cultural, ¿no? En este sentido, los contratos establecidos en la sociedad había que modificarlos, replantearlos, y en el hecho cultural radicaba fundamentalmente, ¿no es cierto?, la necesidad de las grandes transformaciones. Así que a lo que era la historia del movimiento cooperativo, operativo asociado justamente a lo económico, social y político, se incorporó lo que sería justamente la vida cultural, ¿no?
Estuve hace poco en el Centro Cultural de la Cooperación viendo este homenaje que montó Pacho Donnell a Mario Benedetti. Me gustó mucho.
Muy bien hecho, realmente muy bien resuelto, ¿no?
A la izquierda del roble, ¿no?
A la izquierda del roble, que está tomado de un poema.
Un poema maravilloso.
El Jardín Botánico.
El Jardín Botánico, exacto. A la izquierda del roble. Y muy bien resuelto. Siempre tiene la dificultad de las grandes figuras y los homenajes en el hecho teatral, cómo tomar las distancias, ¿no?, para permitirse el reencuentro. Yo creo que está muy bien dirigido, muy bien establecido, los guiones, los poemas, las anécdotas, las participaciones, así que es un hermoso espectáculo.
En alguna entrevista o en alguna nota de tu página decís, me formé o crecí en una familia de tipo renacentista, que me pareció una cosa maravillosa.
Bueno, es absolutamente real. Nací en un teatro. ¿Te das cuenta? Nací en un teatro y realmente era así, digamos. Yo tenía un teatro que era mi casa. Mm. Y dentro del teatro, por cierto, había un teatro, un escritorio, un taller de música, un taller de pintura, grandes bibliotecas.
¿Taller de pintura por tu madre?
Por mi madre, Elba. Por mi madre Elba, sí. Un espacio que siempre era un teatro, y yo creo que tuve la suerte con ese clima renacentista, porque había que formarse y prepararse en todas las artes y en todos los oficios, ¿no?, para afrontar la vida. Había un clima, además renacentista, muy vanguardista, porque ellos, mis padres, asociaban mucho
aclaremos
a la
que
vida.
Que el padre de Juan, o muchos lo saben, era Javier Villafañe, sigue siendo ese monstruo de los títeres,
claro,
y de la cultura.
Y fíjate vos que esta relación entre vida y arte, ¿no?, las vanguardias asociadas a las primeras décadas del siglo pasado, consideraban como fundamental, ¿no?, que el arte era la vida y la vida era el arte. Así que uno almorzaba dentro del teatro, ¿no?
Es curioso este titiritero ambulante. En un determinado momento, con Elba embarazada, estaba en la ciudad de Quito, a 3,000 y pico de metros de altura.
Sí, 2,600.
¿Sí? Porque además Alejandro ha vivido en todos lados, tuvo varias vidas.
Claro. Pero, y ha calculado todas las alturas.
No, pero jugué al fútbol algunas veces,
claro,
en Quito.
Es difícil.
Y
es difícil.
Terminaba realmente muerto, ¿no? Tirado al costado del campo, no podía respirar.
Siendo deportista, yo en Quito intentaba subir esas escaleras que hay en las calles, porque claro, es una ciudad que no es una llanura como Buenos Aires, y yo me daba cuenta que me pesaba todo. Y alguna vez me tocó jugar en altura, 1.200, 1.300 metros, que los sentí, a partir de los 20 minutos los sentís, pero en Quito era tremendo.
Sí, yo cuando estaba en Quito, fue de visita a Ferrocarril Oeste, que en esa época estaba en Primera División, lo dirigía el mítico Garabal, un wing izquierdo que también jugó en Boca, y estaba el Goma Vidal, y le hicimos los argentinos que estábamos ahí, le hicimos un desafío a Ferro, y bueno, terminamos todos respirando por cualquier lado.
Juano, les propongo un diálogo. Vos sos vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Alejandro es presidente, y yo estaba pensando, yo lo decía, Alejandro sabe de Borges, y vos sabés de vos mismo como poeta, como promotor cultural, como director del Centro Cultural de la Cooperación, pero yo estaba pensando, de algún modo, Borges y Javier Villafañe vivieron la misma época. Curiosamente, Borges tuvo una época ultraísta, tuvo algunos poemas a favor de la revolución bolchevique, y me gustaría un diálogo entre ustedes. Yo, como curioso, metería algún comentario, alguna pregunta, pero me parece interesante, ¿no? Pensar cómo la cultura puede tener distintos matices, distintas vertientes, y también tiene enfrentamientos, diferencias profundas, porque la cultura es política y la política es cultura. Juan.
Así es, realmente es muy interesante estas relaciones que se producen a propósito de estas vidas paralelas, digo, Jorge Luis Borges, Javier Villafañe, y recién asociábamos el tema de las vanguardias, ¿no? Bueno, Borges fue un vanguardista, el ultraísmo lo atraviesa, como todos sabemos, y en el caso de Javier Villafañe también estuvo atravesado por los fenómenos de las vanguardias, que fueron en el primer movimiento de las vanguardias, tuvieron esa impronta internacional tan poderosa, ¿no? Después se relacionan a fenómenos nacionales, ya en las décadas del 60, se reelaboran, se reasimilan en procesos latinoamericanos mucho más particulares, justamente en Ecuador con los ánsicos, el techo de la ballena en Venezuela, acá el coloquialismo, pero esa primera impronta internacional fue fabulosa, porque relacionó el caso del surrealismo, por ejemplo, ¿no? Una serie de producciones que fueron extraordinarias, ¿no? Y una vida, yo creo que también ese fenómeno que también tanto Borges como Villafañe alcanzaron a vivir, que fue la bohemia, ¿no? El ocio en la vida para crear, ¿no? Para crear y para transformar el mundo. O sea que la bohemia atravesó también esos años, de una u otra manera, de distintas formas, tanto Borges como Villafañe se relacionaron con ese mundo de gran productividad cultural. Yo creo que una gran productividad cultural en el primer movimiento de transformaciones del arte y la literatura que se vivió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, ¿no?
Alejandro Vaccaro, si yo tengo que pensar en las variaciones de Jorge Luis Borges, porque no solamente son estilísticas, no solamente son pasar de la poesía a los cuentos, a los ensayos, sino también sus variaciones de orden ideológico, diría yo, por ponerle una denominación. En el caso de Javier Villafañe es como una especie de línea de conducta mucho más vinculada a lo que fueron los movimientos revolucionarios, es decir, la cultura vinculada a los movimientos revolucionarios. En el caso de Borges, que estando en Europa, estando en España, lo agarra la Revolución Rusa, no sé si en España o en Ginebra, pero en España,
sí,
¿no?
En Europa. Ahí, claro.
Y después, claro, cuando el peronismo le dice, bueno, usted podría ser un buen inspector de gallinas y de huevos, alguna cosa de ese tipo, Borges ha sido el emblema del antiperonismo, ¿no? Y me parece que es reducir a Borges, o estoy seguro que es reducir a Borges, pero de algún modo, me gustaría conocer tu punto de vista de cómo sería un diálogo ficticio, hablando de ficciones, de Villafañe y Borges.
No, yo creo que Javier Villafañe era un hombre del pueblo, un hombre que Juan acaba de contar, que él nació en un teatro, él vivía de gira con sus padres, o sea, vivían más allá de la cuestión ideológica de Javier, vivían entre el pueblo, entre la gente, o sea, que tenían un contacto permanente con los problemas de la gente, con los problemas del pueblo, que es la verdadera manera de conocer, ¿no? De saber lo que a la gente le pasa. Yo no creo en las estadísticas. A mí cuando me dicen hay un tanto por ciento de pobres, ¿qué es ser pobre? Ganás 20.000 pesos, sos pobre. Ganás 21.000, no lo sos. No, es absurdo. La pobreza se ve o se mide como lo vivía el papá de Juano y ellos viajando de gira por no solo por nuestro país, sino también por el exterior. Por Sudamérica, ¿no? Digamos, esa patria grande que tanto queremos. Y Borges era todo lo contrario. Borges era una rata de biblioteca, en el buen sentido, ¿no? Yo siento una gran admiración, sin duda, por la obra de Borges. El que definió bien esto fue una vez Neruda. Le preguntaron cómo era su relación con Borges. Bueno, alguna vez tuvimos algún diálogo por carta, dijo. Pero dice, yo era un anarquista de izquierda y él era un anarquista de derecha, o sea que no nos podíamos llevar bien nunca. Borges yo creo que además era un adolescente políticamente hablando, ¿no? Tenía ese acendrado gorilismo, ese antiperonismo muy marcado que le venía de la madre, pero en el fondo yo creo que era un hombre que era un ser literario y poco le importaba todo lo demás, todo, absolutamente todo.
Alejandro Vaccaro acaba de mencionar a Pablo Neruda y Juano Villafañe cuenta que uno de los grandes poetas, de los grandes intelectuales comprometidos de América Latina que aparecía en la casa familiar era precisamente Neruda.
Sí, justamente nosotros, yo era muy niño, vivimos en Isla Negra. Oh. Neruda me llevaba a pasear ahí.
¿Ustedes vivieron en Isla Negra?
Sí, sí, sí. Me llevaba a pasear ahí por el mar. Tengo algunos recuerdos de infancia, mi madre se quedaba impactada que yo me acordara todavía como experiencia de la infancia de aquella estadía, ¿no? Y es interesante la figura de Neruda en lo que impactó. Bueno, a mi madre en su libro Piedra de Mente, Neruda le hizo un prólogo, justamente. Y mi padre, cuando Neruda cumplió 50 años, le hizo una función de títeres especial allá en Santiago. Yo tengo el libro Las uvas y el viento, dedicado por Pablo Neruda a Javier Villafañe, Elba Fábregas y El que habla, así que lo tengo guardado ahí en casa, ese recuerdo de familia. Así que la relación con Neruda se estableció ya desde niño, y creo que justamente a propósito de las relaciones entre arte y política hay muchos malos entendidos, ¿no? Los grandes poetas, en el caso de Neruda, trataron de abordar esa relación de manera ecuánime y correcta, diría yo, pero ha sido desgarradora muchas veces, ¿no? Las faltas de comprensión de distintos lugares en estas relaciones, ¿no? Que son de hecho bien conflictivas, ¿no? Las relaciones entre arte y política, pero justamente yo creo que en esos años estas relaciones tuvieron un esplendor muy grande, ¿no? En la productividad intelectual, artística específicamente, y en lo que implicó el compromiso de los intelectuales con las grandes transformaciones, ¿no? O sea, aquellas vanguardias de las que hablábamos nosotros, literarias, estuvieron asociadas a las transformaciones políticas de una u otra forma, con sus diferencias muchas veces, pero en general estuvieron muy asociadas esas relaciones, ¿no?
Alejandro Vaccaro, Juano Villafañe, con el Tano Salvatori en la operación técnica, con Tomás Pont en la asociación periodística, se dice, a este que lleva el micrófono al aire, pero el otro lo lleva. Tomás es un pibe súper, súper formado culturalmente. Les hago una pregunta, ya saliendo de las vanguardias culturales, con los tiempos en los que estamos viviendo, y ustedes, por las actividades que realizan, están muy en contacto con los medios. De hecho, el Centro Cultural de la Cooperación tiene, y el Instituto Movilizador tiene una publicación. ¿Cuántos años lleva la publicación del Instituto Movilizador?
50 años.
Y en tu caso, Alejandro, no sos un tipo que te desvivas por los medios, no te vives más, has sido contracorriente. Yo me acuerdo cuando en un momento Fernando Fagnani, editor de Daza, me dice: voy a sacar un libro buenísimo de Alejandro Vaccaro, y sacó el libro que provocó de algún modo cierto rechazo del establishment cultural, porque claro, vos contabas cosas de Borges que contaba quién fue la mujer que estaba en la casa con ellos todo el tiempo, que conocía a María Kodama y toda esta historia.
Sí, hicimos un libro con Fanny hace ya 15 años. Fanny fue la ama de llaves de Borges.
Estefanía era el nombre, ¿no?
No, Epifanía.
Epifanía.
Epifanía Úbeda de Robledo, porque nació el 7 de abril, que es el día de Santa Epifanía, igual que Victoria Ocampo. Victoria se llamaba Victoria Ramona Eugenia Epifanía, ¿no? Porque se acostumbraba en esos años a ponerle el día del santo, ¿no? Y bueno, yo hice un libro que se llamó El Señor Borges, donde Fanny me contó muchas cosas, pero nosotros siempre tuvimos mucho cuidado, Eduardo. Nosotros siempre decíamos, llegamos hasta el Borges en pijama, el Borges en calzoncillo no nos interesa. O sea, a mí me interesaba que Fanny me contara cosas de cómo trabajaba Borges, cómo era su producción literaria, ciertas cuestiones que lo motivaban, que un poco como era la vida cotidiana de este gran monstruo de la literatura. Pero jamás nos metimos con la intimidad, ni nada. Si hubo cosas que Fanny me contó de esa naturaleza, no fueron transferidas al libro. Al contrario, lo que buscamos es que la gente conociera un poco a ese Borges de la vida cotidiana, ¿no? Ese Borges con gran sentido del humor, abierto, que atendía el teléfono, que abría la puerta, que hacía una vida, digamos, un poco monacal. Su habitación era una habitación muy pequeña. Vivía en un departamento acá cerquita, acá en Maipú y charcas de 70 metros.
De hecho, nació mucho
bueno,
más
nació acá a la vuelta. Tucumán 840. Acá a la vuelta, entre Suipacha y Esmeralda. Pero a mí por lo menos, ese libro que hice con Fanny, al que le tengo gran cariño a ese libro, y a Fanny, que Fanny murió en el año 2006, Fanny fue siempre muy respetuosa de la memoria de Borges. Muchas veces le ofrecieron dinero para hacer notas un poco escandalosas, ¿no? Que siempre se busca, hay un periodismo amarillista que busca esas cosas.
¿Hay otro periodismo?
Perdón, me equivoqué.
No, sos muy, tu generosidad es maravillosa, Alejandro.
Esa ironía borgiana me gustó.
Te conozco hace tiempo, no te conocía tan generoso.
No, ella siempre se negó, de verdad digo esto, ¿eh? Le ofrecían una plata importante, ella era una mujer humilde. Mira, ella vivió los últimos 10 años de su vida en una casa en La Boca, donde yo soy presidente de una agrupación política del Club Boca Junior, la agrupación Azul y Oro, y teníamos esa casa, y yo la teníamos desocupada, porque ahí hacíamos reuniones.
¿Vos jugaste al fútbol, pero en Boca, no sé si...
No, en Boca no jugué.
No, digo, jugaste al fútbol, practicaste el fútbol, pero estuviste en Boca, en funciones directivas, en el básquet.
Sí, estoy y sigo estando. Soy presidente de una
agrupación
política.
Cualquiera va a pensar, mide 2 metros, claro. ¿Viste?
No.
Bueno, habíamos hablado de
Finito,
la altura, ¿no?
Finito Herman y Vaccaro se dan la mano a la misma altura.
No, para jugar al básquet hay que tener aptitud, actitud y altitud. Yo podía tener actitud y aptitud, pero altitud seguro que no. Así que bueno, Fanny vivió humildemente, lo puedo dar garantías de que vivió con una humildad, no necesitaba absolutamente nada, lo único que quería era, ella cuando se fue a vivir a esa casa, ella siempre vivió en casas de otros, en la casa de Borges vivió 35 años, y ella sentía la libertad que le provocaba vivir en su casa, digamos, en una casa donde entraba y salía cuando quería, gozó mucho esos últimos 10 años de su vida, por suerte, y un día la fui a ver y me dice... nos tratábamos de usted, por supuesto. Me dice, ¿usted cuándo va a venir?
¿Por qué por supuesto?
Bueno, yo soy un poco antiguo, ¿eh? Yo todavía tengo esa cosa de tratar de usted. Todavía me cuesta un poco.
Juano y yo desconfiamos un poquito, pero
tengo esa cosa, ¿eh? Soy medio sonso para eso. Y,
ahora, el usted implica usted. En muchos lugares mucha afectividad, ¿no?
Mucha afectividad.
Pero hoy yo voy a un bar, sí. Me atiende una chica de 18 años y me dice, ¿cómo te va? ¿Qué tomás? O sea, hoy todo el mundo te trata de vos.
Sí, y no la vas a tratar de usted. Si
una... No, pero yo si veo personas de mi edad, sí, por ejemplo, por ahí las trato de usted.
Bueno, en el próximo bloque yo lo voy a tratar de usted, porque Alejandro Vaccaro se merece.
No, pero
un respeto especial.
Digo, Fanny un día me llamó y me dijo, ¿cuándo usted va a venir a hablar conmigo de Borges? Digo, Fanny, salgo ya. Digo, me encantaría. Pero yo por respeto a que ella estaba viviendo en una casa mía y todo eso, nunca quise abordar eso. No era un canje esto. Pero ella lo propuso y de ahí nació ese libro que es tan lindo que se llama El Señor Borges.
En el próximo bloque vamos a seguir hablando de lo que es la cultura, pero también lo vamos a asociar un poco, si ustedes no tienen inconveniente, a la actualidad que está viviendo América Latina. Muchos de los que están escuchando este programa el sábado de madrugada dicen, pero si mañana domingo hay elecciones en Brasil y parece ser que Jorge Amado, la columna Prestes, la música de los 60 tan comprometida contra la dictadura, la bossa nova, que era una voz completamente genuina y natural de los brasileños, hoy se encuentra con un señor que... como Jair Bolsonaro va primero en las encuestas. Después vamos a hablar un poco de política y cultura, pero yo, Juan, tengo una pregunta para hacerte que desde el momento en que aceptaste venir me la hacía. ¿Cómo vivís vos que creciste entre títeres, que creciste en esa cultura que todavía transita buena parte de la vida social, sobre todo para los niños, en un momento donde en Corea se hacen campeonatos de fútbol, donde va la gente a los estadios a ver cómo juegan chicos con videojuegos, ¿no? Es decir, no van a ver jugadores de fútbol, sino que van a ver pantallas en un estadio.
Sí, es una pregunta muy interesante, porque mi padre partía de la idea, en ese retablo, en ese pequeño retablo, que podría ser tranquilamente trasladado en el tiempo una cámara de televisión o un televisor propiamente dicho, él hablaba de las metáforas móviles, ¿no? Y del desarrollo de las imágenes en ese teatro de títeres de cachiporra, de títeres de guante, ¿no? Esa cámara se fue de alguna manera recorriendo el mundo con esa andariega en los títeres de Javier Villafañe, pero si uno hace un traslado a propósito de tu pregunta muy rápido, se podría considerar que esas metáforas móviles hoy están radicadas de alguna manera en una pantalla de una computadora, ¿no? Digo, para hacer el traslado así tan rápido, necesario, como ocurre así en una nota periodística. Por lo tanto, pienso yo que ese traslado a ese mundo virtual está cargado de imágenes, y es posible justamente ese juego llevarlo también al terreno de lo virtual, ese juego de las imágenes, ¿no? Yo no haría necesariamente una crítica de valores exclusivamente radicados en una relación de pasado, presente, futuro, sin considerar estas particularidades. Ahora, yo creo que, por otra parte, el acto del ritual físico que implica que el niño presencie la actividad con los títeres es irreemplazable, digamos. Tocar y ver lo que se toca es muy distinto a el mundo de lo virtual, que no alcanza a tener ese mismo terreno de afectividad, ¿no? Yo no lo pondría como conflicto necesariamente, sino como mundos complementarios. Yo creo que el ritual del presente, y ese presente absoluto que tiene el hecho teatral en el niño, es irreemplazable, ¿no? El vínculo de ese presente. Y el vínculo virtual es otra forma del juego, del sentido lúdico, con las nuevas tecnologías. Evidentemente, seguramente establecerán nuevas pautas el trabajo del niño, ¿no? Con ese nuevo aprendizaje que ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Yo no creo que haya contradicción en la medida que, como todo, se puede utilizar. También el fenómeno del televisor fue muy particular en relación a lo que era aquella vieja cámara del teatro, del viejo retablo de los títeres, ¿no?
Y te pregunto si en el Centro Cultural de la Cooperación es un debate respecto de, además de el teatro, además de, digamos, la escenificación con actores, ya están pensando en un centro cultural que tenga que absorber, que incorporar otro tipo de talentos artísticos con formatos digitales.
Sí, desde ya eso se realiza. Se realiza en el teatro hoy, ello está presente. Y además, no solamente en el hecho tecnológico, sino también en las estéticas. En el caso del Centro Cultural de la Cooperación, Antoneta Mazjarova ha resuelto esta relocalización del títere y del objeto en función dramática a propósito del niño con el teatro negro. O sea, si uno ve el teatro hoy de títeres en el Centro Cultural de la Cooperación, que dirige Mazjarova, se va a encontrar que parece que se tratara de una gran película, ¿no? O de una gran pantalla. O sea, el hecho de la estética y del títere colocado en una dimensión visual como si fuese una película, ¿no es cierto? Eso ha sido una renovación del impacto que tienen justamente las condiciones de la tecnología. Y por otra parte, el tema de la...
Esta es la tecnología, ¿se dan cuenta?
Sí, se dan cuenta, esta es la tecnología.
Porque él habla de tecnología, pero no la maneja tan bien, Bacaro, ¿eh?
Sí.
La dibuja intelectualmente como un capo.
Pero... Un capo, pero no la maneja tan bien. No, pero creo que esto es muy interesante porque hay un traslado de las nuevas tecnologías a los hechos estéticos y desde las tradiciones, porque el teatro negro, en todo caso, títeres y objetos que realizamos en el Centro Cultural de la Cooperación, tiene la impronta de la comedia del arte y del títere en su versión original. Entonces yo creo que hay una relación y un complemento, y como todo, un uso o abuso de las nuevas tecnologías, que en todo caso habrá que estudiar en particular cómo el niño las recibe, pero hay complementaciones, ¿cómo no? Y el teatro hoy utiliza las nuevas tecnologías, ¿cómo no?, para poder producir hechos dramáticos en ese presente tan absoluto, sí.
Qué interesante cómo la gente de la cultura puede pensar con ojo de pez, ¿no? Me dice Tomás Pont que tenemos que ir a la tanda, pero si bien vamos a hablar de política, también hablar de lo que es la tecnología, que no solamente desplaza trabajadores en las fábricas. Le voy a dejar una pelota picando a este hombre que jugó en la altura contra Ferrocarril Oeste, Alejandro Bacaro. De cómo están también pensando en la Sociedad Argentina de Escritores el nuevo fenómeno, los nuevos fenómenos de lectura. Porque en realidad, cuando a Borges le preguntaban, él decía: yo soy más lector, y curiosamente le leían a él, ¿no? Con esta ceguera hereditaria tremenda que lo azotó toda la vida. ¿Cómo son los fenómenos de lectura? Y si no te encontrás en el concierto de Colonia a la entrada del próximo bloque, no te preocupes, porque es una canción que mucho tiene que ver con lo que estamos haciendo acá con Alejandro Vaccaro y con Juano Villafañe. Tano, por favor, proceda a este corte y ya volvemos.
¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
De aldea en aldea, cruzando los viejos caminos de piedra, desde aquella raza que de plaza en plaza nos canta su pena. Alejo, titiritero, alejo, de feria en feria, siempre risueño, canta tus sueños y tus miserias.
Yo recuerdo cuando era pibe, nosotros somos más o menos de la misma edad, yo tengo 65, vos qué tenés, 66.
66, sí.
Y vos 67.
67, sí.
Yo me acuerdo cuando...
De nosotros hacen uno por año.
Sí, suficiente. Hacen pavadas una por año. Yo me acuerdo en los carnavales del año 67-68, posiblemente 68, cuando ya los vinilos de Serrat deambulaban por acá, que venía Serrat a los carnavales, iba a La Plata, venía acá, y era una explosión en plena dictadura de Onganía. Era imparable Serrat, ¿no? Y esta canción, Juano, claro, el titiritero, vos te haces pis.
Bueno, recorre un tema muy bien interpretado del espíritu, ¿no?, del hacer del titiritero, ¿no?, de ese espíritu andariego, ¿no?, de ese espíritu juglaresco, ¿no?, que tiene la tradición del mundo prácticamente, ¿no? Mi padre decía que el títere nació cuando el hombre vio por primera vez su sombra reflejada en el agua, ¿no?
Oh.
Entonces, en ese lugar, en esa profundidad de la historia, el títere está asociado siempre, ¿no?, a muchas situaciones. El títere además es inimputable, por lo tanto ha sido siempre un gran agitador de las asociaciones políticas en la historia, ¿no?, porque claro, se podía poner preso al titiritero, pero no al títere, ¿no? Entonces, en esa inimputabilidad hay una condición de tradición extraordinaria, trashumante, de rebeldía, ¿no? Y creo que en esta canción Serrat le da esa ubicación al títere, ¿no?, en esa tradición, ¿no?, del titiritero que va de pueblo en pueblo, ¿no?
Qué lindo. Esta pregunta que te dejaba picando respecto de los hábitos de lectura, de los cambios en los hábitos de lectura y en los formatos del mundo editorial, ¿no?
Bueno, en lo personal no tengo prejuicios. Creo que cualquier soporte, si a la persona, al lector le viene bien, es válido. Se puede leer en una tablet, en una computadora, en papel. Obvio que soy un hombre del papel y que me resulta imposible leer en otro formato. Pero supongo que las nuevas generaciones...
¿Ni siquiera en la computadora?
No. Soy un desastre. Imprimo un mail de media hoja, lo imprimo. O sea que no me asusta para nada y entiendo que las nuevas generaciones usen otros formatos. Pero hay cosas que en la literatura están claras. Cuando aparecieron, bueno, estas cosas de los blogs, de las redes sociales, la facilidad de dar a conocer un texto. Hoy uno puede escribir un texto y subirlo a la red y que muchas o algunas personas lo lean, pero siempre sigue estando el tema de la calidad literaria. O sea, si no hay calidad literaria, por soporte que haya, el texto no va a progresar, no va a sobrevivir. Entonces siempre lo esencial sigue siendo el texto, digamos, como obra madre de la literatura. No hay manera de hacer sobrevivir un texto por más distintos soportes, ¿no? Y sí, bueno, ocurre tecnológicamente, hoy hay una rapidez en dar a conocer los textos. Hemos perdido algo que era muy importante, que era la cocina de los textos. Antes, cuando una persona escribía en papel, tachaba, corregía, suprimía. Hoy eso desapareció, porque hoy se trabaja en computadoras donde se borra todo. El file, el archivo, reconoce las últimas versiones, o sea, nadie guarda distintas versiones de un texto. Pero insisto, es como el amor, digamos. Este, puede haber nuevas tecnologías, pero el contacto personal de un hombre con una mujer, bueno, como sea, claro. Este, esto que estamos nosotros acá en persona charlando, este contacto no se puede reemplazar. No,
y además yo creo que hay un tema que me parece a mí, a propósito de lo que dice Alejandro, que este, las nuevas tecnologías permiten que todos sean editores, difusores, escritores. Esto ha producido una cierta inflación literaria, ¿no? Porque se han modificado los campos de legitimidad, ¿sí? Todo se puede difundir, todo se puede editar. Y esta disputa entre lectores y poslectores, autores y posautores, no deja de ser interesante, ¿no es cierto? Este es un tema, el hecho de considerar el sentido del autor, ¿no? Hoy día, colocarlo en juego en relación a las nuevas tecnologías, pero yo sigo creyendo, como dice Alejandro, que el texto es aquel texto que está realmente ejercido con excelencia, ¿no? Más allá de las tecnologías. Pero hay otro tema que también me parece muy importante, que nosotros con las nuevas tecnologías nos relacionamos con un nuevo campo que es el uso de la palabra. Hoy la palabra se vende. Entonces, los motores de búsqueda han pasado a ser también grandes centros de comercialización de la palabra. Hay bolsas de palabra que adquieren un valor sobre el cual se negocian sistemas de publicidad. Por lo tanto, las nuevas tecnologías han incursionado en lo que ha sido la tradición literaria, haciendo uso de la palabra y de la imagen de una manera muy particular. Esto creo que atraviesa de una u otra forma, más allá de todo, el sistema de literatura en general, ¿no? Tanto
es interesante, Juano, que uno antes, en todo caso, entraba en la comercialización de textos, pero ahora los motores de búsqueda buscan palabras.
Palabras.
Ya sea que la CIA está buscando la palabra explosivo o Islam, o que un determinado banco está buscando la palabra country porque encuentra una persona que es de un nivel ABC1 para el target publicitario, ¿no? Entonces, también esto produce un disloque en el lenguaje tremendo. Yo me acuerdo en un programa de televisión en el que participaba de esos programas masivos, que venía la productora y decía: recuerden, chicos, mensaje de 140 caracteres. Esto quería decir, ustedes pueden hablar 30
sean
segundos.
Breves.
Sean breves. Y vos, para decir algo en 30 segundos, tenés que decir una barbaridad guaranga, que es lo único que puede mantener el rating en competencia con otros programas. Te interrumpí.
No, y en ese sentido yo creo que las nuevas tecnologías, para figurarla, representadas podría ser por una pirámide, en el arriba de la pirámide, en el vértice superior, está concentrado toda esta inteligencia y comercialización, y hay un sistema que es la base donde se socializa el uso, ¿no? En donde todos podemos participar de alguna manera de lo que es el fenómeno de la difusión, multiplicación de los textos, de las imágenes.
Vos sos usuario de redes sociales,
sí,
¿no?
Sí, sí, yo soy usuario. Sí,
¿vos, Alejandro?
No, soy usuario, claro, uso todo lo posible, pero lógicamente somos de otra generación. Yo cuando era chico, el lechero traía la leche a mi casa suelta, o sea, mi abuela salía con una olla y decía: quiero
de
3 litros, y exacto, claro, con esos tarros tan lindos que se usaban de paragüeros después. Somos de otra generación, no hay ningún tipo de duda. Pero yo, por ejemplo, tengo un auto y sé que hay que ponerle nafta, pero no sé para qué. Pero le pongo nafta porque todos le ponen, entonces, y con la tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos hablando acá ahora, y esto lo puede, probablemente lo escuche alguien en el Chaco, ¿verdad? O en Catamarca.
Sí, o en Tokio.
Bueno, digamos, y yo me pregunto
cómo
puede ser.
Ah, claro.
Me pregunto, ¿cómo puede ser que alguien, nosotros estamos acá en la calle Maipú 555 y alguien en una provincia a 1000 kilómetros está escuchando exactamente al mismo tiempo que lo estamos diciendo lo que decimos?
Ahora, el uso de la palabra y del lenguaje tiene esta particularidad que necesita del afecto. O sea, la lengua incluye el afecto desde el momento en que se aprende en el propio núcleo familiar, ¿no es cierto? Por lo tanto, que eso, yo creo que eso es irreemplazable, ¿no? el aprendizaje de la lengua, el uso de la palabra, asociado a lo afectivo. Entonces el campo de lo virtual tiene sus multiplicaciones, posibilidades enormes de desarrollo, como ya sabemos, pero no reemplaza el cuerpo a cuerpo, ¿no? La relación de los afectos. Es imposible que la reemplace. Yo creo que allí hay una zona para trabajar interesante, ¿no?
Sí, después
una
sí.
cosa que quiero comentarles, es lindo que ustedes puedan hablar entre ustedes, porque muchas veces viste que ese diálogo donde el árbitro es el periodista es una estupidez, ¿no? Pero les quería comentar que las bibliotecas populares infantiles tienen acuerdos o convenios en todas las provincias y en la ciudad de Buenos Aires con los ministerios de educación. Y aún las salitas de tres tienen como criterio llevar a los chicos de 3 o 4 años a las bibliotecas. Yo, enfrente de mi casa, que vivo enfrente del Parque Patricios, hay una biblioteca que se llama Enrique Banch, que es un poeta, y entonces allí...
Uno de los más grandes poetas de nuestra literatura.
Claro. Y entonces los chicos van y les dan un libro físico a cada uno. Y vos ves cómo chicos de 3 o 4 años agarran el libro y lo abren con la misma destreza que podrían agarrar un títer o podrían agarrar una pelota de fútbol. Entonces es muy curioso cómo, si vos desde chico agarrás esa destreza, te llevas un capital simbólico extraordinario. ¿Querías decir algo de Enrique Banch?
Porque Enrique Banch es uno de los más grandes poetas que ha dado la literatura, y que curiosamente él escribió 4 libros, su último libro, La Urna, 100 sonetos magistrales, que publicó en 1911, a sus 23 años, y después se llamó a silencio. En 1936, Borges escribió un artículo que tituló Enrique Banch cumple las bodas de plata con el silencio. Después cumplió las bodas de oro y algo más, porque Enrique Banch se había enamorado de una mujer. Y bueno, parece que esta mujer no lo quería, fue un amor no correspondido. Y él se casó con la hermana de esa mujer que amaba. Oh. Dicen que no hay que hacer esto. Pero él, para estar cerca de esa mujer que amaba y era un amor no correspondido, cometió no sé si decir desliz, ¿no? Y eso a Borges lo subyugaba, pero sobre todo los 100 sonetos de La Urna son magistrales. Me alegra que haya una biblioteca que se llame Enrique Banch.
Sí,
no lo sabía.
Sí, lindísima,
me alegra.
Lindísima.
Voy a ir.
Jóvenes, lo llevo un poquitito sin descender la conversación, pero traslado esto de las redes sociales y de las nuevas tecnologías a lo que está pasando ahora en Brasil. Hay una asociación directa, ustedes me dirán a criterio de ustedes si está bien hacerlo o no, de asociar el fenómeno Jair Bolsonaro con el fenómeno de Donald Trump, no solamente en cuanto a una propuesta homofóbica, xenófoba, racista, por supuesto ultra autoritaria en materia económica, entre una cosa y otra, entre el trumpismo y el bolsonarismo, para lo que puede ser Estados Unidos haber tenido un presidente afroamericano y para lo que es Brasil haber tenido a un obrero metalúrgico, ¿hay alguna asociación o a criterio de ustedes es una tontería? Lo digo porque en realidad los dos se están valiendo más, o mejor dicho, Trump lo hizo y Bolsonaro está haciendo, más de las redes sociales, con mensajes totalmente insultantes, degradantes, en contra de, que aún de la prensa del sistema. La prensa brasileña en general apoya el centrismo. Está mucho más cerca de Fernando Henrique Cardoso que de Bolsonaro, ¿no? Por supuesto a Lula, que lo dejen preso, y si se le llega a contaminar el caldo que va a comer al mediodía, mala suerte.
Mira, yo creo que vivimos en América Latina un vaciamiento muy grande de lo que son las democracias, ¿no? O sea, se viven situaciones democráticas formales, pero socialmente hay formas fascistoides, ¿no?, que están instalándose en general en la sociedad, ¿no? Yo creo que la situación del neoliberalismo como alternativa es aplicable fuera ya de las relaciones democráticas, ¿no? No es un capitalismo que pueda instrumentarse de forma democrática formal, e inclusive las reformas, hasta las propias reformas dentro del propio sistema, pasan a ser complicaciones serias para los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Entonces estas formas nacionalistas de derecha que instalan cierto proteccionismo tan notable apuestan justamente a saldar esta relación, ¿no?, autoritariamente, de manera autoritaria, ¿no? Y esto es un fenómeno complejo, porque nosotros, inclusive a mí me interesaba cuando vos estabas conversando, asociarlo a algunas relaciones históricas, ¿no?, de desencuentro. Nosotros siempre hemos vivido desencuentros importantes, por ejemplo, entre transformaciones y reformas, ¿no? Hemos vivido conflictos entre lo que era una izquierda que apostaba a establecer la lucha de contrarios sin considerar el problema nacional, ¿no?, o sectores nacional y populares que no alcanzaban a resolver el problema de las contradicciones fundamentales, aunque sí se veía en el imperio el enemigo fundamental. Yo creo que estas relaciones, estos desencuentros, han pasado a tener otras relaciones hoy día, ¿no? O sea, uno siente que las democracias hay que revolucionarlas un poco, ¿no?, y las transformaciones hay que hacerlas un poco más democráticas. Me parece que estamos en un proceso de crisis, de agotamiento de lo que fue una historia de tradiciones políticas asociadas a las condiciones que nos quiere imponer hoy con el neoliberalismo, ¿no? Porque es paradojal que de procesos de transformación y de redistribución de bienes culturales, de riqueza, de una mejor condición económica en esa puja distributiva, se salde por derecha. ¿Cómo puede ser que procesos de transformación y de redistribución de la renta, del acceso a bienes, establecidas ciertas situaciones críticas, se resuelva por derecha el fenómeno político, ¿no?, no por la profundización de esa transformación?
Después que Alejandro Vaccaro de su punto de vista, yo le voy a preguntar, entonces, si Juan Villafañe deja esta pregunta, que no es una pregunta retórica, sino una pregunta que invita a ensayar algunos intentos, alguna búsqueda o alguna respuesta contundente.
Sí, yo personalmente creo que Bolsonaro, Trump, el mismo Macri, son emergentes de un sistema que está implementando la derecha, bueno, a nivel universal, por supuesto. Hay una derecha inteligente que trabaja día y noche por conseguir sus objetivos. Hay una derecha que no tiene prejuicios, que no tiene pluritos. Nosotros hacemos política, pero tenemos límites. Hay cosas que no haríamos jamás en la vida política. Ellos no tienen escrúpulos, son capaces de hacer cualquier cosa. Vos recién hablabas de una supuesta sopa envenenada que le puede llegar a Lula. Son capaces de hacer eso y muchísimo más. Entonces yo creo que estos hombres, a mí no me cambia mucho que el presidente sea Trump, que el presidente sea Bolsonaro, el mismo Macri. Macri es un hombre que, a mi modesto entender, y lo digo con toda humildad y sin ánimo de ofender, no reúne ninguno de los requisitos básicos que hacen falta para gobernar un país. Cuando el ex ministro de Cultura, ahora secretario de Cultura, Pablo Abeluto, define a la pareja Macri-Peña como Tony Jerry, creo que se le escapa una definición muy profunda, que son el gato y el ratón jugando a gobernar un país, pero que en el fondo no reúnen, son dos dibujos animados intentando jugar a que gobiernan la Argentina. No tienen las capacidades, pero ellos no son en el fondo quienes gobiernan, lo sabemos. Hay intereses que están acá, que están en Brasil, que están en Ecuador, cuando de golpe Correa aparecen imputados en causas que son realmente infantiles, que uno no lo puede. Yo no puedo creer que Lula esté preso por lo que está preso, no lo puedo creer, me cuesta creerlo.
Y por un triplex, entonces, que no es de él, en el que nunca estuvo, vivió,
nunca pasó, nunca nada. Fíjate, no hay manera de probarlo.
Hoy, pero, día viernes, porque estamos grabando este programa el viernes a media mañana, hoy día viernes la Fiscalía de Estado se apuró en hacer una acusación a Lula para que se le vea juicio a alguna de las otras causas de corrupción que tiene que ver con el Lavallato. Pero vos fíjate que ya con Lula recontrapreso, ¿no?
Pero, por favor, yo digo, no creamos que estos hombres son los que gobiernan, ¿no? Porque ellos son parte de un sistema perverso, inescrupuloso, que hay que capitanea una derecha,
se han vaciado,
oculta, sí, 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 una derecha que se invisibiliza mediáticamente, pero que tiene un poder incalculable. Es un enemigo al que nos cuesta visualizar. Nosotros acá podemos decir, bueno, Mañeto representa, pero no es solo un hombre como Mañeto que maneja los medios con un puro interés económico, o los Ayeg. No, 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 me parece que hay algo mucho más profundo y más difícil. Tan invisibilizados, son enemigos a los que ni siquiera le conocemos ni la cara, no le conocemos el nombre, no sabemos dónde están, pero que día a día intentan gobernar haciendo las cosas que están haciendo, eso, juzgando al pueblo, hambriando, bueno, todas las cosas que conocemos.
Y han vaciado, como decíamos al principio, estas democracias formales, de tal manera que, por ejemplo, el Poder Judicial está asociado directamente al Poder Ejecutivo, por
sin
ejemplo.
Sin duda.
¿No?
Bueno, lo dice Elisa Carrió, lo dice Elisa Carrió, ¿no? O sea, esto, que con eso uno puede quedar eximido de ser un conspirador o un psicópata que pretende...
Esto genera otro problema que implica que cualquier proceso de renovación política va a necesitar una reforma constitucional. Vamos a tener que hacer grandes reformas a propósito de lo que es la propiedad de la tierra, el tema del Poder Judicial, los problemas en el caso argentino del sistema federal, cómo funciona realmente cada provincia en nuestro país, qué capacidad de gestión tiene cada gobierno provincial, porque esto está alterando prácticamente todo el sistema político, económico, judicial, que habilitaría una democracia posible. Entonces está en discusión justamente la posibilidad de ejercer una democracia como corresponde. Entonces, tanto en Brasil pasa exactamente lo mismo, ¿no?
Me voy a animar a hacer una asociación metafórica. Hace un rato Alejandro Vaccaro decía literalmente, yo sé que le tengo que meter nafta al auto, pero no sé para qué. Y mi metáfora es... hay que meterle cultura a la vida social y política, aunque no sepas exactamente para qué. Porque en momentos donde se derrumban, a mi modo de ver, ciertas configuraciones políticas que permitieron en América Latina avanzar, en el caso de Brasil, indudablemente, durante los gobiernos de Lula, salieron de la pobreza, pero además de salir de la pobreza, millones de brasileños se abrieron muchísimas plazas en las universidades, plazas que fueron ganadas por las mujeres, que fueron ganadas por la población nordestina, por los afro-brasileños, y ahora la gente de Bolsonaro. Pero esto que les voy a decir es literal. En Brasil se logró, por el toqueteo, por esta cosa machista del Brasil, porque es un país tropical, entonces las mujeres no tienen que andar con tapados y abrigadas, se crearon vagones en el subterráneo que son exclusivamente para mujeres. Y la gente de Bolsonaro va y se mete en esos vagones para decir a ustedes, y entonces se desatan con una cantidad de insultos, se les va a acabar esto.
Sí, bueno, a mí no me parece una solución que haya vagones de mujeres para que no toquen a las mujeres, ¿no? Lo digo con franqueza. Sería como decir, bueno, dinamitemos todos los hospitales para que no haya enfermos. Son soluciones, digamos, o son como
paliativos.
Exactamente. Ahora, Bolsonaro hace 2 meses no sabíamos quién era, nadie lo conocía. Es un emergente, es una figura como pasó acá con Macri. Acá apareció, bueno, ellos apostaban primero a Massa no levantaba en las encuestas, y apareció esta cuestión de Macri. Bueno, sirve y después desencanta, porque yo estoy seguro que esos hombres invisibles que gobiernan están muy desencantados con Macri, muy desencantados.
Se nos está terminando el tiempo y yo le quiero dar a Juano Villafañe la posibilidad de terminar con sus palabras el programa, pero quiero advertir para los que escuchan esto y dicen, ¡ay, la que se viene! Bueno, ojo, hay una primera vuelta en Brasil mañana domingo y después va a haber una segunda vuelta, y Fernando Haddad, que es un hombre de la educación, un hombre que fue ministro de educación durante los 2 periodos de Lula, alguien muy involucrado en esta cuestión de que hubiera en las universidades, no direccionado en el sentido de segregar, sino de estimular, de promover, de lo que Daniel Filmu llama la discriminación positiva, de darle la posibilidad a otra gente que llegue a los niveles terciarios y universitarios. Fernando Haddad tiene para la segunda vuelta mucho menos rechazo que Jair Bolsonaro. Ahora, Jair Bolsonaro, fíjense el recurso que tiene, dice: yo voy a desconocer cualquier resultado que no me proclame a mi presidente.
Sí, bueno, esto es un gesto de autoritarismo, está en la línea de lo que estábamos comentando recién. El sentido democrático no está a la orden del día, evidentemente, y en este sentido también retomar, si se quiere, de alguna manera, como comenzamos el programa, a propósito de la crisis de época fundamental. No es una crisis cultural, de contratos de la sociedad, con lo mejor de sus propias tradiciones, en la educación, en la salud, en los temas de la justicia. Yo creo que habrá que revisar esos contratos, ¿no? En qué medida es posible que la democracia, entendida como se está aplicando ahora en Brasil, sirva para establecer las imposiciones autoritarias de todo tipo, porque se supone que con ese deterioro democrático, cualquiera, como decía Vaccaro, puede estar en emergencia para asumir justamente posiciones antidemocráticas y de carácter fascista, como hace mucho tiempo no vivíamos, ¿no?
Sí, yo dejo una pregunta de 10 segundos. Si gana Haddad, ¿cuánto va a durar?
¡Qué momento! Durará lo que las sociedades estén dispuestas a defender, un sistema en el cual...
Sociedades adormecidas, ¿eh?
Sí, sí, pero sociedades adormecidas que en Latinoamérica cada tanto son sojuzgadas y cada tanto se despiertan. No es que lo diga porque quiero cerrar un programa bendiciendo el optimismo, pero que en realidad que esta gente también sepa que Latinoamérica tiene desde hace muchísimos años, con los incas, con los aztecas y por supuesto después con lo que fue ese encuentro en Guayaquil, ahí cerca de donde nació Juano Villafañe, entre Bolívar y San Martín. Tano Salvatori, nos vamos, quédate tranquilo. Tomás Pont, sé que hiciste un esfuerzo, pero esta gente llegó recontrapuntual, ¿eh? Gracias, Juano Villafañe. Gracias, Alejandro Vaccaro. Gracias a vos que seguís en este juego en el que estamos semana a semana. Chau, nos reencontramos el sábado próximo.